compra tu auto o caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
En los hoteles de Menorca hay una buena previsión de cara a este mes de septiembre. La ocupación se moverá entre el 70 y el 85%. Son números muy similares al año pasado, aunque algo más bajo. La gerente de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez, asegura que cada año incrementa el número de usuarios que deciden realizar las reservas a última hora, lo que dificulta cada vez más hacer una previsión exacta del mes.
En Menorca tenemos una previsión de reservas, ya te digo, en torno de va una pinza, porque hay muchas tipologías y muchos alojamientos abiertos, entre un 70 y un 85%. Esa es la previsión que tenemos. Lo que sí que es una tendencia habitual en toda la temporada turística es que las reservas de última hora se dan, y se dan cada vez con más fuerza.
El perfil de los turistas de este mes son los matrimonios seniors y las familias con niños pequeños. Asienta el turista inglés, disminuye el nacional y el francés también tienen un papel importante.
En el caso de Menorca, es verdad que el turismo familiar viene a menos. Suele quedar un turismo familiar de niños más pequeños. Suele ser, tenemos un porcentaje importante aún de turismo familiar, pero con niños pequeños. Y luego tenemos un importante también un poco de parejas más mayores, parejas seniors. Y lo que sí es una vuelta al mercado inglés. Es decir, en septiembre suele estar el mercado inglés con más fuerza que el nacional y esperemos que siga viniendo el francés aún.
En el mes de septiembre empieza a bajar la conectividad aérea y marítima entre Menorca y el resto de destinos. Aún así, la previsión es optimista.
Es verdad que este mes de septiembre en Menorca ya empezamos a echar en falta algo de conectividad que va bajando, pero aún este mes contamos con conectividad tanto aérea como marítima y las previsiones es que pueda venir más o menos bien. Y en relación, creemos que los números andarán un poco como el año pasado. La tendencia en general de toda la temporada es que vamos un poquito por debajo de los números del año pasado. Las previsiones para septiembre es poder mantenerlo. Vamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos. Hasta ahora seguimos en Menorca porque te voy a hablar de la isla del Lazareto de Mou. Con motivo de la llegada de la peste bubónica a través de los barcos precedentes de Oriente y el norte de África, las costas menorquinas, el conde de Florida Blanca, ministro del rey Carlos III, mandó a la construcción del Lazareto de Mahón en 1793, Alejandro Clemente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un conjunto arquitectónico singular, histórico y sanitario, pensado originariamente para pasar la cuarentena de las constantes epidemias que ocasionaba esta enfermedad. José María Cardona, conocedor y especialista del puerto de Mahón, nos cuenta los inicios de la isla.
Hay tiempo, hay que tener en cuenta que nada menos que pasaron por allí un montón de gente, más de 400.000 personas, llegaron a hacer cuarentena 13.000 barcos y hubo mucha, salud en el sentido de que en total de 12 años hubo solo 386 muertos, de los cuales 122 fueron en 1821, una gran epidemia que hubo de fiebre amarilla. Entonces, claro, por ejemplo, que puede funcionar, se descubrió que la fiebre amarilla la transmitía un mosquito. Había otro lazarete en Vigo, este lazarete de Vigo no tenían en aquella zona el mosquito que transmite la fiebre amarilla.
En 1817 sus instalaciones entraron en funcionamiento y pasado un siglo dejaron de funcionar para años más tarde y tras algunas remodelaciones convertirse en un escenario para reuniones y congresos nacionales e internacionales.
Es uno de los pocos lazaretos marítimos que quedan en Europa para dar testimonio de la lucha humanitaria contra las enfermedades infecciosas. Además, el edificio queda resguardado por una inmensa muralla que lo rodea.
Desde 1400 y algo, luego se hicieron los de Génova, Marsella, etcétera. Y en Mahón se visitó un lazareto en la isla plana, lo que llamaban la inglesa, en 1490. Este lazareto cumplió sus funciones hasta 1780-85, porque llegaron a Menorca los cautivos de Argel y al ser más de 400 personas no tuvieron cabida, no tenían capacidad para ellos y los habilitaron provisionalmente en la isla de Encolom. La isla de Encolom carecía de infraestructura, pero con pasos de campaña y otros sistemas pues pudieron acoger ellos.
Declarado bien de interés cultural en 1993, se encuentra en uno de los enclaves privilegiados de la costa de Menorca, en un islote situado en el centro del puerto de la capital de menorquina.
Hombre, el Lazareto es un espacio emblemático, está muy bien conservado, tiene una muralla de 1.200 metros de perímetro, las murallas son de doble muralla, tiene una altura de 7 metros y medio, distancia de 12 metros entre murallas, y tiene una cantidad de edificios que en aquel momento fueron pues hospedería, enfermerías, en fin, hasta tiene una capilla dedicada a San Sebastián, o sea, fue una cosa que se mantiene en buenas condiciones.
Las 2:25 más asuntos, Cámara de Comercio, Cáritas y ASINEM, que son Asociación de Instaladores, vuelven a unirse para crear un programa de inserción laboral. En este caso se trata del nuevo programa Talento Más 45, con el que se busca que las personas que tienen entre 45 y 60 años de edad y se encuentran en situación de desempleo puedan acceder a una plaza laboral en empresas fotovoltaicas y eléctricas.
Un programa que se adhiere al joven que ya está en marcha desde hace años, en el que también colaboran las tres entidades. En este caso, este curso ofrece 15 plazas y dará comienzo el próximo 14 de octubre y durará hasta el 2 de diciembre. Con ello, se busca también reducir la dependencia del exterior en temática de servicios. Así lo ha explicado Eduardo Soriano, presidente de la Cámara Mallorca.
Nos vemos volcados totalmente en el sector servicios, que es actualmente la locomotora de nuestra economía. Y aunque reconozco que hay que mimarlo y potenciarlo adecuadamente, deberíamos aprovechar esta situación para crear un ecosistema de empresas productivas que nos ayuden a disminuir esa dependencia que tenemos del exterior, que yo cifraría no menos de un 90%.
Un nuevo acuerdo y en este caso una nueva formación que va destinada especialmente a personas en situación de desprotección total, pero también para aquellos que les cuesta encontrar un hueco en el mercado laboral. Lo explica Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca.
Ahora añadimos también, como primer curso para Cáritas, de arraigo por formación. Nosotros venimos trabajando con la mayoría de personas a las que atendemos, se encuentran en esta situación, una situación de desprotección total. Llevan ya 2 años entre nosotros y no pueden acceder a sus derechos fundamentales por el hecho de encontrarse en esta situación de irregularidad. Pues bien, con este curso queremos brindar a estas personas que ya llevan 2 años.
Por su parte, Francisco Javier Piña, presidente de ASINEM, ha explicado los detalles de esta nueva formación que recibirán los que consigan las plazas disponibles.
Damos esta formación, van a ser cerca de 210 horas, 170 formativas y luego 40 horas, si no recuerdo mal, en prácticas. Y la verdad que es una plataforma para introducirse en estas empresas donde nosotros, instaladores, tenemos una demanda importante de mano de obra.
Más noticias, ya lo sabes, el centro de Sonreos está en una situación límite en cuanto a animales se refiere. Las jaulas o zonas en las que habitan los animales del centro están casi a tope y los voluntarios y trabajadores están al límite de trabajo. Es por ello que desde la asociación Peluditos de Sonreos hacen un llamamiento a la adopción.
Algo más de 200 animales se encuentran en el centro y saben que a medida que va pasando el tiempo serán más los que acaben llegando. Miguel Elvira, de la asociación, ha explicado en COPE que no paran de hacer llamamientos en redes sociales para que la gente se anime a adoptar y a colaborar con la entidad.
Nosotros hemos hecho en redes un llamamiento a voluntarios, lo ponemos cada día en las redes sociales, más que nada porque al haber 110 jaulas llenas, claro, los que hay no dan abasto, porque piensa que tienen que salir todos los días. Entonces, bueno, estamos haciendo un llamamiento a los voluntarios, les explicamos cómo funciona el darse de alta, porque no es ir y pasear perros, sino que lleva un pequeño protocolo un poquito lioso, por cierto. Y nada, es un llamamiento porque ya lo que tú dices, la situación es dramática y para que los animales por lo menos salgan una vez al día y hacerle la vida más cómoda.
Y precisamente el tema de los voluntarios es un problema que se ha acentuado con el paso del tiempo. Miguel asegura que antes era mucho más fácil y por eso ahora es más complicado que se unan nuevos integrantes.
Lo que sí es lioso es el protocolo para darte de alta, porque tienes que meter en su página web, tienes que descargar documentación, tienes que ir a una oficina del ayuntamiento, luego ellos te llaman para darte de alta. Ahora es verdad que se dan más alta, para más prisa para llamarte y que estés dado de alta de voluntariado, luego te tienes que meter un enlace y poner el día y la hora que vas a ir. Antiguamente, hace 5 o 6 años, tú ibas allí, te daban un chaleco, paseabas y todo era más práctico. Entonces iba muchísima más gente. Ahora hay gente que le da pereza por hacer todo ese protocolo y ya es que ni se da de alta.
Escucha el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.